basado en una serie, en una práctica que nos llevará a un potencial mayor de los verdaderos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. La práctica se llama la verdad. Hemos estado discutiendo ya por 4 semanas hablando de la verdad, pero ha habido una base y es el Espíritu Santo, que bien Jesús lo llamó el Espíritu de la verdad. La primera enseñanza fue que el Espíritu Santo es la esencia, la fuente de la verdad. Nuestra segunda enseñanza fue diciendo que Dios ama la verdad en lo íntimo. A Él le gusta hablarnos, contarnos su verdad. Y la semana pasada estuvimos hablando de la batalla por la verdad, que la verdad ha sido peleada dentro de nosotros. Aunque sabemos lo que sucede por los frutos de la mentira, del engaño, aún superan nuestras fuerzas, nuestra capacidad. Fuimos enseñados, acostumbrados y yo diría viciados a mentir. Pero una de las enseñanzas que tenía más expectativa de toda la serie es la de hoy. Y le puse por título: la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios. Tuve tantas, no sé si luchas, de lo que es, de cuánto es la veracidad de Dios en nosotros, la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Pero escuché a alguien decir esta semana: y si creemos que es la palabra de Dios, ¿por qué no la leemos más? Y esto me golpeó, porque la realidad es que si creyéramos que la palabra de Dios, y una forma muy práctica que yo le he enseñado acá por los años, es igual a una persona al frente tuyo en una mesita hablándote. La palabra de Dios son los labios de Dios expresando su amor, su voluntad, sus promesas, sus leyes. Pero la Biblia menciona que son leyes de amor, que son aquellos bases y también parámetros, pero también lo podemos llamar los límites. Pero quiero que comencemos hoy. No es mi costumbre iniciar con la palabra, lo dejo para un poco después, pero hoy es muy necesario. Quiero que abra la Biblia en San Mateo, por favor. San Mateo capítulo 13, verso 18. San Mateo capítulo 13 nos narra, de hecho todo el capítulo, me gustaría mencionar que sería muy bueno que esta semana meditara en Mateo capítulo 13. Haga lo que usted, como llame, devocional, su tiempo a solas con Dios, su meditación en la palabra, lo haga en base a Mateo capítulo 13. Antes de leer, todo el capítulo habla de una analogía del campo. Jesús habló todo en Mateo capítulo 13 diciendo que el reino de los cielos es comparable a un campo, en el cual un hombre encontró un tesoro, fue, vendió todo lo que tenía y luego vino y compró ese campo. Luego también habla que en el campo fue sembrada con el trigo la cizaña, y vamos a hablar un poco de esto. Y por lo regular nosotros, en el afán por no reconocer entre lo uno y lo otro, lo vamos a ver en un momento, que no reconocemos cuándo es la palabra de Dios y cuándo no. También habla, hablando de la cizaña y el trigo, es cuánto valor le damos a la palabra, que es su voluntad, y a la cizaña, que son los argumentos falsos del engaño del enemigo en nuestra vida. Entonces Mateo capítulo 13 nos va a ayudar esta semana para el contexto de la verdad. Pero el versículo 18 dice lo siguiente. Mateo capítulo 13, versículo 18 dicen: y oren. Discúlpeme, me quedé en Marcos. Mateo capítulo 13, ahora sí. Verso 18 dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino, y nótese la palabra, no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Número dos, el segundo lugar, el segundo terreno. Las semillas sobre la tierra rocosa, en otras versiones dice sobre el pedregal o sobre la roca, representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen, nótese la palabra, raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Número tres, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado, nótese la palabra desplazado, por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Y cuando habla de riqueza, no solamente es de tenerla, es de ir a perseguir esa riqueza. Pero verso 23 dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Oyen y entienden, nótese en la palabra oír y entender, y producen una cosecha al 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Mire para acá si es tan amable. Entonces la Biblia habla de tres terrenos: el camino, los pedregales, la roca y los espinos. Pero déjeme ir con el primero. Hablando del camino, dice que no la entienden. Y esto nos representa una cosa, y es a los que no estudiamos la palabra de Dios. No la conocemos. La representación del camino es que se nos abren muchos caminos, muchas avenidas. Y no es que Dios no quiera hablarnos, no es que Dios no tiene un plan y un propósito. Lo que pasa es que Dios no es un padre desordenado. Dios es un Dios de instrucciones. Se basa en instrucciones, sea por parábolas, por enseñanzas, pero le encanta tener conversaciones profundas de conocimiento. Entonces, hasta que la buena palabra de Dios no sea estudiada, no la vamos a entender. Tiene que ser acompañada con estudio para poder conocer. La realidad es que nuestras iglesias, hablando de la iglesia cristiana, es una de las iglesias más débiles en el conocimiento. Necesitamos no ser la iglesia de la palabra de Dios del camino. La número dos es como una consecuencia o una seguidilla, lo que simboliza los pedregales o la roca. Dice, verso 20 dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, les agrada porque habla de promesas, pero como no tienen raíces profundas, dice, no dan mucho fruto. ¿Y sabe qué significa esto? Sobre la roca de alguien que no profundiza. Solo está atento a lo que Dios está para darme, pero no está atento a quién es Dios. Conocer su carácter, conocer su personalidad. Por eso para mí la analogía de Jesús, de la parábola del sembrador y de todo Mateo 13, es darle todo el poder y volver a levantar la imagen de la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha dirigido nuestra vida. Y una forma de verlo es nuestra reacción ante las pruebas. Y algunos están bajo la prueba del camino, otros bajo la prueba de la roca. Y recuerda que cada una de ellas tiene unos resultados, tiene unos frutos. Hablando de la del camino, otra vez viene el maligno y la arrebata. La semilla que fue sembrada en el corazón, Satanás se le dio la autoridad, se le permite arrebatar la semilla cuando no es cuidada. Y la mejor manera de cuidar la palabra de Dios es una conciencia de estudio y de conocimiento. Otra vez, hasta que sea necesario, ignorancia no es el que no sabe leer, sino que el que sabe leer y no lee, no conoce. A veces defendemos argumentos que no se pueden defender y aún así los defendemos. Pero número tres para mí es una de las consecuencias más grandes, hablando de los espinos, la cizaña. Esa palabra es famosa entre los cristianos y no cristianos. Ahí es donde la gente chismosa, es el que siembra cizaña. Pero dice lo siguiente: las semillas, verso 22, dice que cayeron entre los espinos, simbolizan cizaña, representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. Y lo que significa esto es que algo más ocupa el lugar de la palabra de Dios. ¡Wow! Hemos visto la Biblia como un manual religioso, pero son las palabras del Creador. Usted y yo somos creación de Dios, y la palabra de Dios es la instrucción de Dios. Es el designio de Dios, son los consejos de Dios. Por eso Salomón decía a sus hijos: atiende, hijo mío, a mis palabras y a mis consejos. Y estaba diciendo: estúdialos, conócelos, profundiza en ellos, que no se queden en la superficie. ¿Cómo pretendemos, amados hijos y hijas, crecer en el Señor si no profundizamos? No se puede crecer en una relación familiar sin profundidad. No se puede crecer en una relación con Dios sin profundidad. En esta casa tenemos por costumbre, si usted no tiene un compañero de viaje, es bueno que nos pregunte a mi esposa y a mí, o a Pastor David, a Pastora Keren, que usted le gustaría tener un compañero de viaje. ¿Por qué lo hacemos? Número uno, para tener relaciones profundas. Hay momentos para todo. Hay momentos para divertirnos, hay momentos para venir a la iglesia, pero hay momentos para tener conversaciones profundas. ¿Sabe qué hacemos en estas salidas de compañeros de viaje? Y aquí algunos ya tienen sus propios amigos, sus propios compañeros y compañeras de viaje, y es haciendo preguntas inclusive incómodas. Pero es que si no hay preguntas, no sabemos. Si no conozco la historia, no puedo entrar. Me quedé ¿en dónde? En la superficie. Y así sucede nuestra relación con Dios. Entonces, cuando vienen los grandes vientos, las grandes tormentas, cualquiera de los resultados de estos tres terrenos: el camino, las piedras o los espinos. Pero ¿qué hacemos cuando no reconocemos cuándo es la palabra de Dios y cuándo son nuestros pensamientos? Yo creo, me atrevo a decir en promedio, que no hay ni uno de nosotros que diga: a veces no sé si soy yo, si es Dios, si es la suegra o si es el diablo. A veces no sé. Y tenemos una tendencia a creer lo que nos dicen. En eso sí somos, vea, hay algo entre la semilla y el trigo que sucede, que son tan parecidos que no sabemos la diferencia. Lo mismo pasa entre la verdad y la mentira. Y usted dirá: no se parecen en nada. Depende. Yo soy vendedor. Los que no saben, mi trabajo secular, no soy un pastor soy un pastor a tiempo completo, pero soy un pastor que también tiene un empleo. Y los vendedores que no son ayudantes de vendedores, me refiero a ayudantes de panadería, no es lo mismo al panadero. Los que sentimos la venta, hay unos que enredan con mentiras. Y hay otros que enredamos la venta con la verdad. Yo digo que venta no es venta sino hasta que se cerró. Lo demás solo es un inicio. Pero quiero que veas este video, porque yo había escuchado que la cizaña y el trigo se parecen mucho, entre la verdad y la mentira, entre la palabra de Dios y entre las mentiras del sistema, lo que contradice. Hemos venido hablando por 4 semanas, distingamos algo ahora. Es una batalla por la verdad. Y Satanás desde el principio cuestionó la verdad de Dios. Entonces, ¿qué pasó en el Edén? Estaba el trigo, fue la voluntad de Dios que recibiéramos los frutos del trigo. Pero Satanás vino y sembró ¿qué? La cizaña. Me sorprendió mucho y fue el devocional con mis hijos esta semana, fue en Mateo 13, más adelante 23. Cuando Jesús también habla sobre la cizaña y dice, la que fue sembrada al lado del trigo, Jesús dijo, no la corten, déjenla que crezcan juntas. ¿Sabe con qué idea? Que pudiéramos entender para separar entre la verdad y la mentira. Dios no es un Dios que todo el tiempo va a estar haciendo su trabajo, sino que Dios a veces nos dice, como las aves sueltan a sus aguichuelos y los sueltan a volar, así Dios quiere que nosotros no dependamos del pastor, del facilitador para leer, profundizar la Biblia. No dependamos de los grupos, evidencias. Es parte de la decisión que estamos tomando. Con todo respeto, ha sido una bendición estos narradores, pastores de las semillas diarias. Lo respeto. No me vaya a tirar piedras por esto, pero nos ha hecho perezosos. Esto debería ser un ush. Ay, ay, ay. Esas píldoras nos han hecho daño. Ellos han sido de bendición para un periodo de inmadurez, para el que necesita leche, calostro. Pero para los que ya llevamos tiempo, ya no es posible. Necesitamos profundizar, porque si no, no vamos a reconocer en la adversidad, en la prueba, cómo Dios habla. Es que es en el desierto y en la prueba que Dios nos quiere hablar. Y sabe que Él ha sacado lo mejor de mi vida en la prueba y en el desierto, porque solo ahí le atendemos. Solo ahí estamos prestando verdadera atención. Pero ¿sabe qué hemos hecho? Probamos un poquito de acá, probamos un poquito de allá. Entonces se convierte en una mezcla que no sabemos diferenciar. Ahora quiero que mire el video muy corto, si es tan amable, por favor.
Olha lá, espera aí, ó.
Achou outro joio?
Ah, então esse aqui é um. Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro pessoal.
Esse aqui é o trigo.
É, então olha lá. Esse é o joio. Esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma. Ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modeli. Esse é o joio.
O joio, ó. Ele não tem nenhuma semente, ó.
Não tem fruto,
tá vendo?
Só palha.
Ele não tem fruto, só a palha só.
Agora o trigo.
Ele vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó.
Aonde está a diferença do joio pro trigo?
Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso, ó. Aqui, ó.
É que o trigo ele deu fruto, o joio não.
Que grande diferença. Parece ser igual. El mundo te va a ofrecer, el sistema te va a ofrecer argumentos, toma atajos, miente para llegar más rápido. Pero la Biblia dice que son camino, son roca y son espinos. Y el resultado es un decline. Y luego pensamos que Dios no funciona. Pero yo lo llamo falta de conocimiento. No conocieron a Dios. ¿Qué fue lo que la Biblia me narra y me dice? El pueblo de Dios pereció por falta ¿qué? De conocer, de profundizar. Y al final, cuando hay una ausencia de algo, los llena otro. No discuta conmigo, ni discuta con el mensaje. Tenga un debate. Si entre trabajar un domingo o venir y rendir a Dios adoración y confiar y creer y disfrutar a su familia y descansar, o el sistema que te dice que solo trabajando vas a prosperar. Es una buena analogía hablando desde la semilla. Pero hagámonos una pregunta. Discutamos. ¿Qué es la palabra de Dios, la Biblia para nosotros? Quiero que se haga la pregunta, ¿qué es la Biblia para usted? Y sabe que me gusta tener no solamente lo que dice la Biblia de sí misma, lo vamos a ver, pero vamos a ver qué dice el diccionario. Dice, la Biblia, del latín Biblia, literalmente es un conjunto de libros que en el cristianismo y otras religiones se consideran producto de inspiración divina, o sea, de Dios, o un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. La Biblia está organizada por dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que se enfoca en Cristo y el cristianismo primitivo, o sea, en la primera iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia de sí misma? Segunda de Timoteo capítulo 3, escuche bien, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces hagamos aquí un momento. La cizaña dice que la palabra de Dios es interpretada como cada quien quiere, pero la Biblia dice que la interpretación única y verdadera la da el Espíritu Santo. ¿Quién sabe la interpretación del Espíritu Santo? El que tiene una relación con el Espíritu Santo, el que lo conoce profundamente. No hay nada como uno leer el libro, pero también tener la historia del escritor. ¿Aló? Dice entonces que como resultado es útil para enseñar, para reargudir, para corregir, para instruir, pero cuando no la vemos como la inspiración de Dios, el mismo Espíritu Santo, entonces no tenemos la fe. Ayúdeme, por favor. Gracias. Para reargudir, para corregir, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De la palabra de Dios me prepara para hacer las cosas bien, para hablar bien. Mire lo que significa bendecir, la palabra bendición y la palabra maldición. Es bien hablar y mal hablar. No solamente es diciéndole a alguien eres maldito, es hablando mal de alguien. Y la Biblia nos invita, nos llama a que hablemos bien. Mira también lo que dice el apóstol Pedro, no se pierda. También tenemos también la palabra profética más segura. Mira, los que todavía confían en el horóscopo, en la tabla Ouija, más allá de que lo es un grandísimo pecado, porque todo esto está tratando de reemplazar. Usted sabe que los que están en las redes, los tiktokeros, son al final, no son influencers. Mire la palabra influencers. Me influencian para bien o para mal. Lo que escucho me influencia para bien o para mal. Entonces apóstol Pablo está diciendo, no busques más sobre el futuro, porque el futuro ya está en la palabra. a la cual hacéis bien en estar atentos. Escuche, estamos enseñando, ven los domingos a las 11:30 de la mañana para que aprendas a estar aquietado, para estar atentos. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, que la palabra de Dios es la que alumbra cuando está todo confuso. Que ese es uno de los caminos. Ese es uno de los caminos pedregosos, de los espinos. Es que vea oscuridad. Mas la que está puesta en el buen terreno alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay alguien que está en una encrucijada. Métase profundamente con la palabra de Dios y usted va a ver lo que pasa. Yo creo que ella dirige al tesoro más precioso, que es la vida eterna. Pero mira lo que dice, y aquí acalla, y aquí es donde batalla la verdad contra el engaño. Porque decimos interpretaciones humanas. Tienen razón en parte. Los que hablan la palabra de Dios y la enseñan y creen sin el Espíritu Santo tienden a interpretar como bien les conviene. Pero los que confían en el Espíritu de Dios, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. La Biblia habla de sí misma y Jesús también enseña sobre la palabra de Dios. Ya vimos Mateo capítulo 13. Pero dice Juan 16, el Espíritu Santo nos convence, no se pierda, y testifica dentro de nosotros su verdad, que es la palabra de Dios. Queremos conocer la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos conocer la verdad de lo que es nuestra vida y hacia dónde va nuestra vida. Necesitamos a la palabra de Dios y necesitamos al Espíritu Santo. Déjame ir a un verso que escribí. Su palabra y su espíritu hacen la obra de transformación en nuestra vida. Déjeme, para tumbar argumentos falsos, no es abriéndola en el centro de la casa en el Salmo 91. Ella no tiene poder solo poniéndola allí como un ademán. Ella tiene poder cuando nosotros la creemos, le damos el crédito, que son los labios de nuestro Dios amándonos, dirigiéndonos, pastoreándonos, pero diciendo: aplica la palabra. La forma de la validación es la aplicación, la practicidad. De tal forma necesitamos tener una relación cercana con su palabra, no alejada, no por los caminos, no en la roca, no en la superficie, no en el espino donde no reconocemos cuál es y cuál no es, sino también con el Espíritu de Dios para conocer su voluntad y el gran tesoro de su verdad. Es un tesoro la verdad de Dios. A través de la obra de Cristo en nuestras vidas, que fue la de rasgar el velo que no nos permitía ver y entender la palabra de Dios. Si algo hizo Cristo en nuestra vida, no pidas, ni siquiera ores. Si tú eres la obra de Cristo, ya el velo fue rasgado. Ahora tienes que entrar. Algunos todavía están en la puerta. No entiendo, no memorizo. Pero Cristo dijo: yo ya rasgué los velos. Solo tienes que sembrar tu vida y tu corazón en el buen terreno, en el terreno fértil, y vas a producir memoria, conocimiento al 30, al 60 y al 100 por uno. Y Él también nos habla no solamente de una cantidad, sino también del tiempo, de etapas. Hay tiempo de la leche, de la píldora. Otra vez bendigo a los de las píldoras, pero no los bendigo ya cuando nos quedamos para que todos se queden inmaduros. Necesitamos madurar, el fruto necesita madurar. Una de las razones que tú sientes que Dios no responde a tus peticiones es porque Dios le está diciendo: se quedó en kinder, gradúese. Ya no es A, B y C, solamente el vocabulario. Ya no es solamente las vocales. Ahora, ¿cuál es la comida preferida? Bandeja paisa. Por eso necesitamos. Él rasgó el velo y ahora podemos reconocer y ver la verdad de Dios que tanto hemos venido trabajando en esta práctica. Ahora quiero simplemente ir a una segunda parte de la Biblia. Hoy tomé la decisión de profundizar verso tras verso. Necesitamos un encuentro con Dios como lo tuvo Moisés. Mire para acá. Usted vio la película, usted vio los 10 mandamientos, pero eso va mucho más allá de esto. El encuentro de Dios con Moisés fue para abrir sus ojos. Es como una imagen de lo que sucedió en la muerte de Cristo. Cristo muere, se cumple la escritura donde dice que se rasga el velo que separaba a Dios de los hombres. Apóstol Pablo dijo: una de las tareas principales de Jesús fue ser reconciliador entre Dios y los hombres. ¿Y sabe principalmente con qué? Con una relación, con la presencia del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Estamos separados. ¿Aló? Por eso dudamos de la palabra de Dios. Por eso dudamos inclusive del Espíritu Santo, porque como no vino en carne, nos cuesta más creer en esa conversación segura que es hablar con la persona más real, más maravillosa, la que dirige, enseña. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el principal capacitador de la iglesia. Pero vaya rápidamente conmigo a 2 de Corintios, 3-4 caminos más adelante. 2 de Corintios capítulo 3. Rápidamente. Si no trajo Biblia, busque a un cristiano. Si no trajo con qué escribir, la camisa de la persona a su lado está bien, está buena, pero escriba. Verso 7 de 2 de Corintios, versículo, capítulo 3, perdón, versículo 7. Dice: el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte. Por favor, lea con entendimiento, pensando. Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. Pues no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Verso 8 dice: no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida. Mire para acá un instante. Entonces está haciendo un comparativo. Si a Moisés, siendo hombre, nos dio una idea de lo que sucede de alguien que entra, bajémosle el micrófono por favor, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? Se encontró cara a cara con la palabra de Dios. Dios le habló directamente, no necesitó al sacerdote, no necesitó al hombre de Dios. Esta casa enseña que el mayor lugar de instrucción es el Espíritu de Dios, estar a solas con Él. No depender de un mensaje de 30 minutos, en mi caso 45. Estoy mejorando, deme tiempo. Dice, ¿cuánto mejor es depender de una gloria mayor que es directamente de Dios? Aló. Verso 9 dice: no se me distraiga, por favor. Esto está bueno. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso el nuevo camino que es cerca a Él, que nos hace juntos ante Dios? Verso 10 dice: de hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparable con la gloria abundante del nuevo camino. Verso 11: así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre cuando ya entramos y probamos de la palabra, de la presencia, de la verdad, del Espíritu Santo? Ya no queremos dejar de probar. Aló. Verso 12 dice: ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, verso 13, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Verso 14 dice: pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender qué. O sea que la batalla está en qué. En la verdad, en la mente, pero por el objetivo, por el tesoro de la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Tú eres la palabra, tú eres la vida. No voy a creer las mentiras, no voy a tomar atajos. Voy a confiar, voy a esperar, voy a creer. Verso 15 dice: efectivamente, ciertamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve, diga conmigo, se vuelve al Señor. Mira lo que dice: se vuelve a dejar de engañar. ¿Qué pasa? Cuando ya no es la cizaña lo que lo dirige, sino el trigo, la palabra de Dios, el velo es quitado. Mire para acá, y el Señor respeta esa decisión. Hasta que no decidas pedir ayuda al Espíritu Santo que quite el engaño de ti, de lo escondido, Él no puede obrar, Él no va a invadir, Él no es invasor. Le tenemos que permitir y pedir con humildad que nos haga actuar en la verdad. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Terminando, este es, por favor, Señor, ayúdanos. Así que todos nosotros a quien nos ha sido quitado el velo, mira, ya te fue quitado el velo, ahora viene lo siguiente: podemos ver y reflejar como Moisés la gloria del Señor. Mire para acá, los de la cizaña solo la leen, pero no la practican. Los del trigo leemos la palabra, la pensamos, la analizamos y decimos: Señor, heme aquí para practicarla, para hacerla. Esta enseñanza nos va a ayudar a darle tanto valor a la palabra de Dios. Y dice el Señor, quien es el Espíritu, está en mayúscula, Espíritu Santo, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Mire para acá, estoy terminando. Qué gran honor ser parecidos a Dios. ¿A usted no le parece? Es un honor. ¡Wow! Muchos de nosotros hemos estado avergonzados por nuestro testimonio. Pero cuando es quitado el velo, le damos el valor a la palabra de Dios. La verdad de Dios, mire para acá, crece en nosotros. Y sabe Dios que respalda a una persona que camina en la verdad. ¿Sabe cómo le llaman? a una persona que tiene las credenciales de Dios. Y el que tiene las credenciales de Dios es una representación. Mire, no puedo ir, pero ve tú en mi representación. Si los reyes, los presidentes de este mundo tienen tanto poder y tanta credibilidad y mandan a sus ministros muchas veces para que los reemplacen, ¿cuánto más la Biblia dice que nosotros somos sus representantes? No, que Él nos enseñe a entender esto. Pero finalizando digo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los agentes transformadores para pensar, conocer, hablar y vivir la verdad como un estilo de vida. Ya nuestro estilo de vida no es mentir, nuestro estilo de vida es hablar y vivir la verdad. La evidencia del resplandor de Moisés fue la demostración del desvanecimiento del sistema antiguo. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios a Moisés? Moisés, ya no vas a mentir más. Cuando bajes del monte donde te fue quitado el velo, la dureza del corazón, la cizaña, ahora serás un hombre de la verdad y puedo hacer cosas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y haré cosa tremenda contigo. Pero Dios no puede respaldar algo que su base no es la verdad. Es imposible. Se desvanece y el golpe va a ser grande. El encuentro de Dios con Moisés representa también la exterminación de los velos que no les permitía conocer a Dios y a su verdad. Este me golpeó duro. La Biblia dice que después de que Moisés bajó y cuando vio esa gloria, dijo: que Dios te hable a ti y tú háblanos a nosotros. Wow. En vez de desear la verdad y la gloria de Dios, dijeron Moisés: no, 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 no. ¿Sabes qué? Déjanos a nosotros acá con la cizaña. No nos dejes meternos profundamente, no nos dejes conocer. Y ahí es donde el hombre en su terquedad abandona a Dios y está pensando que Dios es un Dios no personal, es un Dios de relación. Y cuando no hay relación, Dios prefiere hacer esto. Venga, cuando quiera tener una relación conmigo, hablamos. Finalizando digo, si el encuentro de Moisés con Dios tuvo tanto poder, ¿cuánto más un encuentro cara a cara con el Espíritu Santo y su palabra? Espere, esta iglesia necesita conocer que el Espíritu Santo es real y Él viene sobre las personas que lo desean en verdad. ¿Cuánto más perdurable, dice la Biblia, y real es la obra de Cristo que abrió nuestro entendimiento, quitó las vendas que cubrían la verdad de Dios, mas ahora podemos ver? ¿Qué dijo Job? Renegó en su enfermedad porque fue influenciado por la cizaña. Sus amigos le traían condenación, pero cuando él dijo: de oídas te había oído, yo había escuchado, yo sabía, pero no había visto lo poderoso que es amar la palabra de Dios, vivir de acuerdo en lineamiento a ella. Entonces él dijo: mas ahora sí mis ojos te ven. La afirmó atentamente Job. La gloria que imparte el Espíritu Santo y la palabra de Dios en los creyentes es más excelente y duradera que la que experimentó Moisés. La palabra de Dios provee toda la fuente original de la verdad y de la voluntad de Dios. Pero ¿por qué dudamos de ella? Y al conocer la palabra de Dios, nos vamos a parecer más a Dios. Aló. Al estar más tiempo a solas en la mañana conociendo al Espíritu Santo, y sabe que se lo dije a mi familia, lo que más nos va a costar en este sistema de esta ciudad es aquietar nuestra alma, a no irnos sin la palabra de Dios y su presencia antes de salir a trabajar. Es un asesinato espiritual cometer este flagelo en nuestra vida. Hijos amados, tenemos que levantarnos. Es un asesinato. Está consumiendo nuestras vidas. Pero como yo sé que Él funciona, vamos a hablar de esto hasta que nos dure la vida. Y por mí, por eso viene la escuela. Por mí, por eso está Casa Evidencias, para insistir que al encontrarnos con Cristo provoca una transformación moral dentro de nosotros. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? Nos transforma moralmente. Le decimos a la verdad, verdad, a lo santo, santo, a lo puro, puro, y a lo profano, profano, a pecado, pecado, a la mentira, mentira. Y como ahora la podemos entender, la podemos iniciar, o sea, practicar, a medida que conocemos y probamos la verdad, recibimos libertad. Algunos dicen: oiga, me vinieron todas y todas juntas. Es tiempo de que entiendas que en ese caso ya no depende de Dios, depende de ti. Que abandones el viejo camino que apóstol Pablo estaba anunciando en los tiempos de Moisés, y elijamos el del trigo, donde recibimos visión, donde podemos ver lo que no veíamos, escuchamos lo que no escuchábamos, entendemos lo que no entendíamos. Moisés le dijo a Dios: no me mandes a mí, yo soy tartamudo, yo soy tareto. Y llegó un Dios que le dijo: ¿acaso hay algo imposible para mí? Y en esa transformación de un hombre enojado, pecador, mentiroso, conoció el rasgar de los velos, donde él le dio credibilidad a la palabra de su Dios. Y la Biblia dice que fue transformado. Lo podríamos llamar igual a una metamorfosis. Aquí lo traje otra vez a segundo, tercero de primaria. Metamorfosis. Y apóstol Pablo habló de la metamorfosis y dijo: quizás no sabíamos, pero la meta de Dios para nuestras vidas es que nos parezcamos al varón perfecto, al molde incomparable que es Cristo, quien es el molde que encaja en nuestras vidas para la transformación del Espíritu Santo y de su palabra. Jesús dijo: Padre, santifícalos, significa transfórmalos en tu verdad, pues tu palabra es la verdad, dice Juan 17:17. Al conocer su verdad seremos libres. Quizás no se ve inmediatamente, escuche, pero sí está pasando, sí fue iniciada. Muchas veces nos desanimamos y hasta nos decepcionamos por no ver la obra terminada, pero no es cierto. Son los velos, son las mentiras de Satanás, del engaño, que quieren contradecir la verdad de Dios. Son los velos y argumentos falsos que Satanás implantó en Adán y Eva y que ha implantado en muchos de nosotros, pero que ahora Cristo ha destruido por medio de su palabra. ¿Por medio de qué? Y de su Espíritu Santo. Y son las inagotables riquezas de Dios.